Ahora WKAQT trae Generación Digital 580, un programa en el que entender y aprender a coexistir con nuestros adelantos tecnológicos será cosa del pasado. La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Ahora en WKAQ, Generación Digital 580.
Bienvenidos a otro programa de Generación Digital 580, su conexión al mundo virtual. Soy Nancy Medina, estratega digital y coach. Y como ustedes saben, este programa es traído a ustedes para hablarles sobre el impacto de la transformación digital en las diferentes áreas de nuestras vidas, en la salud, educación, entretenimiento, finanzas, negocios y lo que es servicios al ciudadano. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante y es la designación del presidente Biden a Puerto Rico como Tech Hub en el área de biotech. Y para eso vamos a hablar con el ingeniero Ubaldo Córdoba Figueroa. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí, Nancy. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema y otros temas.
Sí, claro que sí. Y también tenemos a Luis Torres, cofundador de Engine 4.
Saludos, buen día. Gracias, Nancy, por la invitación.
Claro. De verdad que para mí es un honor que ustedes estén en esta entrevista, porque este es un tema bien importante que compete a ambos, ¿no? Profesor Córdoba, que también está envuelto en toda esta información de tecnología que están surgiendo y que también está activamente sirviendo como consultor y profesor sobre este tema. ¿Qué ustedes entienden que implica esta nueva designación del presidente Biden a Puerto Rico como Tech Hub en esta área en particular de biotech?
Yo creo que primero un reconocimiento de a la larga trayectoria que ha tenido Puerto Rico, principalmente en los temas de biotecnología, dispositivos médicos, la industria farmacéutica. Estamos hablando de que en Puerto Rico se manufacturan productos que se consumen a nivel global. Somos uno de los principales productores de medicamentos y de dispositivos médicos. Dentro de esa trayectoria también tenemos una excelencia académica generando profesionales en la ciencia, en la ingeniería, en la medicina, y la designación que hace el presidente Biden a través de ese programa, que este programa como tal fue una propuesta que se sometió por parte de un número de personas, un equipo de distintas organizaciones en Puerto Rico. El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología fue el líder, pero incluye también el Departamento de Desarrollo Económico, Invest Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, incluye también algunas empresas, negocios de Puerto Rico. Y entonces el proyecto, dentro de esa designación y de los fondos que se le dieron en esta primera fase a Puerto Rico, pues se le da la oportunidad de poder construir ese ecosistema de tecnología en biotecnología o en biotech. Y por el otro lado, reconoce también la trayectoria de éxito que hemos tenido en esta industria.
Sí, esto es algo que está surgiendo y hemos hablado eso ya, ¿verdad?, en otras entrevistas. Ambos han estado ya en Generación Digital y es increíble cómo todo se va relacionando, cómo, ¿verdad?, somos un ecosistema. Uh-huh. Y todo el mundo trabaja en equipo y parte de lo que también el gobernador Pierluisi ha asignado lo que es el Tech Force y es para reducir la brecha digital y también poder educar en el área de, ¿verdad?, de tecnología y que haya nuevos, que haya profesionales que estén listos a estas nuevas tendencias que están surgiendo en la industria. Y Engine 4 como parte, ¿verdad?, también que trabaja mucho todo lo que es biotech. ¿Qué me puedes aportar sobre eso, Luis? Yo sé que tú tienes muchísimos proyectos ahí que estás, ¿verdad?, corriendo en Engine 4 y yo entiendo que de alguna forma también tú te vas a integrar también a este tipo de iniciativa del presidente.
Bueno, en el caso de nosotros, es una iniciativa que estamos desarrollando, Ubaldo y yo, en Engine, de esto mismo, crear un network donde juntamos todos los dots, universidades, la parte academia, la parte de los startups, las compañías de tecnología que son aliadas a Engine. En el caso de nosotros, pues, es la parte de agrotecnología, que es la parte que yo entiendo que es uno de los cores de nosotros. Y eso envuelve lo que es la agronomía, la ingeniería química, que también se envolvería en estos casos. Y lo que es la botánica, que es parte también de estos enlaces.
Sí, yo me doy cuenta que realmente la colaboración es esencial en este tipo de evolución que está ocurriendo tecnológico. Y tenemos aquí las personas, tenemos la capacidad de nosotros, ¿verdad?, con diferentes organizaciones, trabajar todo para que esto siga hacia adelante. Ya, ¿cómo va a ser esa designación? O sea, ya yo sé que está asignado, uh-huh. Sin embargo, ¿cuándo empieza? ¿Qué envuelve?
Sí, ya eso empezó. La primera fase del mismo es una propuesta que se sometió más enfocada en la planificación. Con la designación, que era otro componente que este grupo de trabajo desarrolló y sometió y logró exitosamente obtener la subvención, viene amarrado entonces la oportunidad de someter otra propuesta a una segunda fase. Esta primera fase es poco dinero, pero la segunda fase, estamos hablando de una cantidad que podría llegar a los $70 millones. Y entonces se está trabajando, ese equipo se está organizando, porque va a incluir otras personas y organizaciones también en Puerto Rico para competir. Esa propuesta tiene que someterse en febrero, ahora del 24, y entonces entraríamos en competencia con las otras jurisdicciones que también fueron designadas o fueron invitadas. Yo creo que esa sería la palabra importante aquí. Fueron invitadas a someter una fase 2. Ese es lo que va amarrado dentro de la designación.
Okay. Es increíble como, ¿verdad?, saber que de 32 estados, Puerto Rico fue asignado con esto. Esto realmente va a ser algo que se va a trabajar en Puerto Rico, pero esto va a salir, ¿verdad?, al resto del mundo. ¿Por qué Puerto Rico?
Bueno, Puerto Rico tiene una gran trayectoria, tiene un talento grande. El Colegio de Mayagüez, principalmente, es el pilar más grande en todo lo que es la ingeniería. También tiene también la parte del componente de alianza con el Fideicomiso de Ciencia, la parte de estos talentos que se están juntando en este corredor, como digo yo, de tecnología y ciencia. Puerto Rico es un ejemplo. NASA ha reclutado muchos estudiantes, sí, a diferentes proyectos, y hay personal boricua que está liderando proyectos grandes científicos ahora mismo. Yo entiendo que no tenemos, o sea, nos sentimos orgullosos de lo que está pasando y estamos llevando el mensaje hace muchos años. Yo entiendo que eso para nosotros es bien merecido, esa oportunidad de tener estos fondos.
Sí, tenemos muchos jóvenes que están bien interesados y también tienen el talento de desarrollarse en esta industria. Aquí en Generación Digital, como mencionabas ahorita antes de la entrevista, he tenido jóvenes que me he quedado impresionada, y esto es un espacio también para reconocerlos y para motivarlos a que sí hay los recursos y sí hay las formas de ellos poder desarrollarse y aportar a la industria. Este tipo de designación del presidente también nos ayuda mucho en términos de manufactura y desarrollo de negocio. Uh-huh. Nos pone en una posición privilegiada y realmente es un compromiso bien grande que tenemos y que yo sé que también ustedes trabajan en colaboración también. Sé que tienen algo que están trabajando, tú, Luis, y también Córdoba.
Sí.
¿Pueden hablar un poquito sobre eso?
Sí, y Luis, ahí podemos abundarlo entre los dos. Hace cerca de un año, aproximadamente, un poco más de hace un año, yo comencé a incubarme en Engine 4. Engine 4, como ustedes saben, es un coworking space, pero es un espacio de innovación, de tecnología.
Sí.
Y yo, pues, toda mi vida como profesor en Mayagüez, siempre he estado abogando, he sido un champion de estos de fomentar la innovación y el emprendimiento, la ciencia, etcétera. Y entonces, pero una cosa es tú hacerlo, ¿verdad? Tú ensuciarte las manos y montar algo nuevo. Yo lo veía más desde la perspectiva de la investigación, porque yo soy investigador científico también en el recinto de Mayagüez, en el área de ciencia de materiales. Ese era mi emprendimiento, pero hacer un negocio pues fue una oportunidad que Luis me dio, abrió las puertas en Engine, y a través de la mentoría y el apoyo de los recursos y el network que tiene Engine a través de Luis, ¿verdad?, con su, sí, liderato y toda la gente que colabora, compañía y otras personas que colaboran allí, comenzamos a desarrollar algunos proyectos enfocados en consultoría en el área de AgriTech, ¿verdad?, los temas de sostenibilidad, Y otras cosas relacionadas al uso de la tecnología en la parte de la educación. Estamos hablando de proyectos de educación. Así que, pues, ese proyecto se llama Zero Strategies. Esa es mi firma de consultoría, pero lo hago en alianza con Luis, con los recursos y el apoyo que Engine ofrece. y tenemos una serie de proyectos, ¿verdad?, enfocados en seguir divulgando la importancia de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, a través de toda la industria, a través de cualquier tipo de negocio. Y otra manera también que le damos el apoyo a la gestión que ya hace Engine 4 de desarrollo de tecnología, y ahí uno va allí y ahí hay desarrollo de dispositivos.
Sí, yo
tecnología.
Fui, es increíble, es impresionante, y yo llegué y me enamoré. Yo fui, fue a un evento que tuve la oportunidad de estar allí y de ser la panelista. Estuvimos hablando sobre diferentes formas de tú crear tu personal branding con el ChatGPT, con Pedro Cruz.
Correcto.
Y cuando fui, vi el laboratorio, yo dije, esto está aquí en Bayamón. Primero que porque Bayamón, pero esa es otra historia. Increíble todo lo que estás trabajando, de verdad, Luis, y aprovecho este espacio para felicitarte y a los jóvenes también que están contigo, el equipo que tienes ahí. Y yo creo que la colaboración o la unión de ustedes en este proyecto que están empezando es esencial, porque también Ubaldo tiene muchísima experiencia y conocimiento en la industria, y yo creo que va a ser bien valioso y de un recurso bien importante que puedas integrar ahí.
Sí, la amistad mía y Eduardo lleva tiempo, y por fin logramos hacer algo en conjunto. Siempre estábamos encontrándonos en diferentes eventos, y hoy en día pues estamos colaborando, y como dice él, el network que tenemos con todas las compañías de tecnología y llegar a estos temas de agrotecnología, el tema de tocar base con los jóvenes, la academia, el aprendizaje que llevan este network, yo creo que va a ser el semillero para futuros proyectos. También, yo le agradezco también, esto no es Engine 4 solo. El municipio también ayudó bastante en el tema de con la colaboración, la facilitación de su equipo de trabajo para el desarrollo de propuestas y desarrollo del proyecto como tal, de construcción, expansión del laboratorio, que hoy en día está en crecimiento, y eso es importante. El gobierno ser facilitador, en este caso el municipio de Bayamón, da una semilla para poder crecer estos proyectos, amarrando a la privada, tanto local como la privada de afuera, ¿ves? Y hoy en día, yo entiendo que nos vamos a beneficiar todos, porque esto es un legado al final de todo. O sea, nosotros no vamos a cambiar la isla de la noche a la mañana, pero claro, si sembramos las semillas correctas y abonamos esas semillas, vamos a tener un fruto al final positivo para futuras generaciones. Y eso es lo que estamos buscando en esto. El tener estas alianzas, estas compañías de tecnología que hoy en día han abierto verticales, como decir un Microsoft que tiene una vertical de agrotecnología y biotecnología, tuve la Panasonic enfocado también en desarrollo de agrotecnología, empresas como Walmart y entre otras apostando a la tecnología por la sustentabilidad y la resiliencia en todo esto de los cambios climáticos, es vital para las nuevas generaciones.
Y algo bien importante que también ustedes, ¿verdad?, con esa sociedad que están creando y ese nuevo proyecto, es retener el talento. Que los jóvenes puedan sentir que realmente se están preparando de aquí, se están preparando y pueden estar acorde, ¿verdad?, con las tendencias y necesidades que van a haber en la industria cuando ellos se gradúen. Porque eso es algo que está ocurriendo en diferentes universidades, que los profesores no están suficientemente preparados para educar sobre este tipo de todas estas incidencias. Pero gracias a Dios tenemos a Mayagüez, que no tienen que venir las compañías de tecnología y llevarse nuestro talento, sino que ellos sientan que se pueden quedar en Puerto Rico y puedan seguir aportando a su isla y aplicar aquí todo ese conocimiento que empiezan, ¿verdad?, a tener. Y hay diferentes tipos también, están surgiendo muchos otros proyectos para educar. Así que es importante lo que ustedes están haciendo, es un legado bien bonito. Y ustedes saben, aquí Generación Digital siempre a la orden con todos esos proyectos nuevos que empiezan a crear. Es bueno que las personas sepan todo lo que se está haciendo. Yo no sabía que estaba Engine 4. Cuando yo vi tu laboratorio, yo dije, pero está aquí, esto se está creando todo esto. Así que es bonito que tú tuviste la visión de todo esto y empezaste a crear tu equipo. Y ahora que surge todo este booming de tecnología, pues es la oportunidad perfecta para tú poder desarrollar y poder decir, cuando vean estas designaciones, como pasó ahora, estamos listos, podemos aportar y podemos aportar ese granito de arena a la evolución y crecimiento de la tecnología y de los jóvenes también que puedan aportar en Puerto Rico. Yo por otro lado también, hay muchas cosas que están pasando y quiero aprovechar aquí que estás tú, que también está Ubaldo. Todo esto que está pasando de AI, la realidad es que es algo que está creciendo sumamente rápido y en términos de lo que es educación, inteligencia artificial y las regulaciones que se están creando, yo quiero que ustedes me den su perspectiva de por qué, o sea, por qué no se están creando las regulaciones con la rapidez que deberían crearse. O sea, está evolucionando la tecnología mucho más rápido que las regulaciones que se están creando. Por lo regular, cuando se hace algún tipo de medicina, algo que es para publicarlo y que esté disponible para todo el mundo, primero se hacen las regulaciones. En tecnología estamos viendo que están ocurriendo muchísimas cosas y el AI está creciendo de una forma bien rápida. Se está aplicando en todos los sectores de la industria y yo no sé qué ustedes opinan de todo esto.
Luis, yo tengo mi opinión, pero vamos a escuchar la tuya primero.
Mira, la parte regulatoria, yo entiendo que se va a lograr hacer, pero va a ser bien, bien, bien cuesta arriba, en cierto sentido, porque tú podrás regularlo con las leyes de un país, ¿eh? Y estos países pues tendrán que ponerse en acuerdo mutuo, cada uno de ellos. Pero yo estoy viendo de que hay millones o billones de talentos alrededor del mundo donde, como tú acabas de decir, la medicina está regulada, pero como tú regulas a alguien que está en un cuarto de este tamaño y son 8 personas desarrollando y alimentando por su propia cuenta su propio AI, ¿ves? Y ahí es que voy, tú podrás poner leyes, pero esto va más allá de un papel o que un Senado o un Congreso aplique estas leyes. Y yo veo que esto va corriendo mucho más rápido de lo que se ve en estas situaciones de cómo los gobiernos pueden regular. Pero acuérdate que también tiene que haber una parte tecnológica dentro del gobierno que sepa interpretar más allá de leyes, sepa interpretar el escenario de donde está la tecnología aplicándose. Y esto llegó para quedarse.
Es un sistema de inteligencia, o sea.
Por eso, esto llegó para quedarse y esto es más allá del famoso ChatGPT. O sea, el ChatGPT es una cosa y es lo que yo a veces explico a los muchachos cuando se dan estos talleres de enseñanza, porque acuérdate que para tú crear una inteligencia artificial son varias herramientas. Y para eso tienes que crear un machine learning para después de ahí llevarlo a lo que es con esa data que tú estás recolectando vas a crear lo que es la inteligencia artificial. Los tipos de lenguaje que se utilizan, en este caso mayormente es Python, ¿ves? Para el desarrollo de programaciones en el campo de la inteligencia artificial. Y muchas de las empresas de tecnología están usando el lenguaje de Python ahora mismo por esa misma razón. Porque muchos de sus hardware que están creando van amarrados a este tipo de escenarios donde están creando algoritmos, donde están desarrollando esa data, colectándola para crear la inteligencia artificial. Como te mencioné, los gobiernos van a tener sus regulaciones, pero está la inteligencia artificial y el humano, programador e ingeniero de software desarrollando mucho más rápido de lo que se firma una ley. Cuando tú tengas esta ley aprobada, quizás ya lo que tú pusiste en ese papel ya va 4, 5, 6 cambios.
Eso es
diferentes.
Lo preocupante, que está creciendo, está evolucionando de una forma muy rápida, mucho más rápida que fue el Web 2, que es lo que es medios digitales y todo eso. O sea, correcto. Es algo bien rápido. Entonces, es lo preocupante, están surgiendo muchas cosas. Y les pregunto porque ustedes están, ¿verdad?, en todo este mundo y yo puedo tener una opinión, pero yo quiero saber también la opinión de ustedes. ¿Y qué opina el profesor Ubaldo?
Pues yo uso mucho la analogía. Bueno, primero que nada, yo coincido mucho con Luis que la reglamentación siempre va en desfase con la evolución de la tecnología y pues yo sé que también la sobreregulación también puede ser un impedimento para la innovación.
Claro,
eso siempre hay un balance de estos ambos intereses. Pero por otro lado, también yo he tenido la oportunidad de hablar con estudiantes y con otros investigadores sobre este tema. Y a mí me parece que posiblemente lo que vaya a ocurrir son una especie de pruebas que uno pueda utilizar para tratar de detectar, y estoy usando la palabra tratar ahí con doble subrayado, originalidad, plagio, entre otros elementos. Yo sé que se ha hablado de empezar a ponerle unos labels. Mira, esto fue AI generated, esta imagen o este texto. Hoy día, pues, la gente se abochorna si tiene que decir que lo hizo un ChatGPT. Pero puede llegar un momento en que ya yo diga, mira, no tengo problema, lo voy a decir. Y ya es una norma social que la gente reconoce, mira, lo hizo un AI. Pero hay honestidad en comunicar la fuente y quién originó ese contenido, ya sea visual o texto. Y otros tipos de medios, ¿verdad? Porque hablamos de música, video y otras más. Pero yo creo que debe haber transparencia. Así que cualquier reglamentación que haya o cualquier prueba que analice lo que se generó o lo que se está consumiendo, tiene que ir primero a identificar plagio, originalidad, y entonces eso le da un poco de certidumbre de qué causó, qué originó esto y cuál fue las consecuencias y qué fue lo que se utilizó alrededor. En mi área de investigación, yo estoy trabajando mucho con el desarrollo de materiales y yo hago simulaciones. Una de las cosas que esta tecnología nos ha dado a nosotros es un boost de entusiasmo, porque gran parte del interés es descubrir nuevos materiales, propiedades nuevas o materiales que tengan nuevas propiedades para distintas aplicaciones, ya sea en el área aeroespacial, que necesitamos tener materiales que resistan altas temperaturas, o necesitamos, por ejemplo, sensores que puedan estar dentro del cuerpo y que pueda sobrevivir ataques metabólicos y otras cosas internas. Así que hay una gran oportunidad de descubrir nuevos materiales. Y entonces, ¿cómo podemos entrenar a algunos de estos agentes para ayudarnos a guiar esa búsqueda de esa información que nos permita desarrollar los mismos? Es una de las oportunidades. Pero por otro lado, tiene que haber transparencia en cómo yo llegué de A a B en este proceso de yo identificar esas nuevas propiedades o ese nuevo escrito o lo que sea que se vaya a generar de estos agentes. Pero la reglamentación va a ser siempre necesaria. Yo no creo que necesitemos sobre reglamentarlo en este momento, porque podríamos truncar la innovación y podríamos enfocarnos en tratar de buscar soluciones innovadoras en ciertas áreas, y eventualmente, mientras esto se vaya monitoreando con el tiempo, empezar a integrarle los elementos.
Sí.
Pero aquí, como saben, Nancy y Luis también lo hemos hablado, aquí hay unos altos riesgos. Hay unos altos riesgos, pero también hay unas altas oportunidades.
Claro.
Y entonces hay un balance de intereses, ¿no? Al fin y al cabo. Pero yo creo que aquí la gente, cuando uno habla con la cotidianidad de lo que ha permitido el ChatGPT hablar sobre estos temas, que se llevaban hablando por más de 20 años, el tema de AI llevaba 20 años hablándose,
sí.
Pero es la primera vez que hay un producto accesible para una alta población, pues entonces ahora estamos hablando quién lo hizo, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Esa información es real o son alucinaciones o es mentira? Y yo creo que esa es parte de la discusión que tenemos que tener.
Sí, son modelos de negocio distintos en términos de lo que ofrece el ChatGPT. El ChatGPT, ustedes saben que, pues, yo estuve aquí con Pedro Cruz,
sí.
Y él es web developer del Web3 y
sí.
Todo lo que es ChatGPT. Y parte de lo que fue el evento que hicimos, la intención era el poder dar el servicio de poder crear ese ChatGPT para y digitalizar los servicios de las personas.
Okay.
Y en ese momento, pues teníamos el conocimiento de que era todo codificado, o sea, un web developer que se encarga de esto y codifica, que también es lo que está mencionando el profesor Córdoba. Pero ahora el OpenAI acaba de hacer accesible a las masas, a toda persona, que cada quien puede crear su propio ChatGPT. ¿Qué implicaciones tiene y cuál sería la diferencia? ¿Cómo podemos explicarle a la audiencia, a las personas que nos escuchan, la diferencia entre ChatGPT, que es codificado, que es más, ¿verdad?, va más a lo que es enterprises, compañías grandes, o tal vez sistemas más robustos, y lo que es el ChatGPT, que tiene acceso a todo el mundo, que ahora todo el mundo puede utilizarlo y coger sus servicios y digitalizarlo o personalizar los servicios y ponerlo accesible para los servicios que ellos ofrecen? No sé si lo pude...
Sí, te entendemos.
Te entendemos. Lo que pasa es que ahí va a ser un poquito complicado porque cada cual tiene su estilo de desarrollo, ¿ves? En el caso de nosotros, estamos haciendo unos experimentos utilizando la inteligencia artificial en el caso de lo que es la agronomía, ¿ves? En el caso de diseño de páginas web, pues ya eso es una herramienta más tradicional del día a día de clientes. El poder crear algo que identifique si esto fue desarrollado con el ChatGPT tradicional o un AI que creó un tercero, eso va a estar en que la persona misma lo admita, ¿ves? O sea, que pueda decirte a ti si puedo dejarte claramente de que yo lo desarrollé nativamente en mi tech center, en mi oficina, como se identifica la persona.
Sí, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, básicamente yo lo que quiero saber es cómo las personas pueden saber cuál es la diferencia, uh-huh, el beneficio, vamos, ¿verdad?, del ChatGPT que está accesible para todo el mundo y el ChatGPT que se crea bajo una codificación con un experto profesional que se dedique a desarrollar ese tipo de tecnología. No se vayan, que volvemos con más de Generación Digital 580.